La epístola de Tito, el capítulo 2. La semana pasada estudiamos el primer capítulo que nos dio el orden para la vida de la iglesia. Pablo había dejado a Tito en Creta, nos dice el versículo 5 del primer capítulo, con dos propósitos. Primero, para poner cosas en orden. Y segundamente, para constituir ancianos en cada ciudad. La iglesia tiene que tener orden. El estándar es la palabra de Dios, no la opinión de una persona o de otra, pero la Biblia. La palabra que es inspirada por el Espíritu Santo y que tiene la autoridad para cambiar la vida. La gente. Esta tarde queremos ahora ver el capítulo 2 y estudiar el orden para la vida en casa. Y la próxima vez vamos a ver el orden para la vida social. Y toma en cuenta el orden. Primeramente tiene que haber orden en la iglesia. De la iglesia es donde empezamos a aprender lo que es ser cristiano. Y entonces estudiamos la palabra de Dios en la iglesia. Podemos aplicarla a nuestra vida y enseñarla a nuestros hijos, hijas y hogares. Entonces nuestros hogares pueden cambiar y transformar e influir la sociedad. No podemos empezar con la sociedad. Empezamos en la iglesia. Y las familias que aplican lo que se aprende en la iglesia, son las que afectan a la sociedad. Entonces, Pablo aquí, dando esas prioridades para Tito, habiendo identificado en el primer capítulo, del versículo 11 hasta el 16, esos engañadores y maestros falsos, que estaban allí en esa isla enseñando cosas que no debían de enseñar, los cuales Pablo dijo que debían de poner un bozal ante su boca para parar sus palabras, porque estaban destruyendo a muchos. Entonces, en contraste a ellos, empieza en el capítulo 2, versículo 1 dice, pero tú, en contraste a ellos, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí está la autoridad, el estándar de la vida espiritual de la iglesia, tanto como la de la casa. La doctrina de Dios. Toma en cuenta que dice sana doctrina. Doctrina que va a traer salud espiritual. Y si va a traer salud espiritual, tiene que ser la verdad de Dios. El hombre no tiene información de Dios aparte de la información que Dios nos ha dado de Él mismo. Porque Dios es soberano y Dios es trascendente, no podemos conocerle ni saber su mente. Entonces, lo que sabemos de Dios, lo sabemos por lo que ha revelado dentro de su palabra. Entonces, Pablo aquí dice, pero tú encontraste a los engañadores, habla lo que es sana doctrina, la Biblia. Por eso ponemos el énfasis aquí en este ministerio, estudiar la palabra de Dios. Verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. De Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia, para poder entender lo que Dios ha revelado para nosotros como los hijos y hijas de Dios. Es nuestra herencia, las Escrituras. Entonces aquí, Pablo le dice a Tito que debe de enseñar sana doctrina. Y la palabra, de acuerdo, tiene la idea de enseñarlo de tal forma que todas las personas pueden ver que es algo distinto de cualquier otra enseñanza. Una enseñanza que sobresale la norma. A mucha gente es un ridículo lo que nosotros obedecemos a Dios. El mundo dice, tenemos libertad para hacer lo que queremos. Y a pesar de eso, nosotros como cristianos nos ponemos bajo la autoridad de Dios, obedeciendo, viviendo bajo la autoridad de Dios, no viviendo como paganos. Hoy en día se puede hacer lo que quiera uno. Uno puede fornicar, puede cometer adulterio, puede hacer lo que quiera y a nadie le va a importar. Y a pesar de eso, nosotros como cristianos queremos glorificar a Dios y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una naturaleza divina. Nos ha dado el Espíritu Santo. Hemos estudiado sana doctrina. Y ha venido un cambio tremendo en nuestra vida. El milagro de Dios. A pesar de el mundo que se ha relajado tanto, nosotros como cristianos mantenemos la autoridad de Dios y su voluntad. En el versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios. Empieza ahora a llamar atención, primero los ancianos, luego las ancianas, luego a las mujeres jóvenes y luego a los jóvenes y luego a los siervos. Todos estos individuos incluso constituyen un hogar en esos días. Hoy no tenemos siervos, pero en esos días sí lo tenían. Podemos decir cuando lleguemos allí que los siervos se pueden incluir ahora como empleados donde trabajan. Pero aquí empieza con los ancianos. Y otra vez, el énfasis aquí, como en el primer capítulo, es sana doctrina. Si nosotros esperamos desarrollar o aprender lo que Dios quiere para nuestra vida, vamos a tener que tomar tiempo y estudiar la palabra. No solamente en estudios como lo que estamos haciendo aquí, pero yo personalmente tengo que sentarme, leer y estudiar. Leer un capítulo, dividirlo, hacer preguntas, quién está hablando, a quién está hablando, por qué está hablando, qué está diciendo, por qué lo está diciendo. Y examinar esa sección para poder aprender y orar que el Espíritu Santo me ilumine. Para que yo pueda tomar esa sección y aplicarla a mi vida para poder desarrollar espiritualmente. Simplemente en el primer capítulo, en el versículo 1, se refiere a la fe. El versículo 3, predicación. El versículo 4, fe común. Versículo 9, palabra fiel, sana doctrina. Versículo 13, la fe. Versículo 14, la verdad. Ahora en el capítulo 2, versículo 1, sana doctrina. Versículo 7, la enseñanza. Versículo 10, la doctrina. Versículo 15, habla. Y se refiere allí a hablar la doctrina. Simplemente en esos dos capítulos, noten todos los tiempos que se ha referido a la enseñanza de la palabra de Dios. En 1 Timoteo, 2 Timoteo, es igual. La importancia de la palabra. Los apóstoles de la primera iglesia en el día de Pentecostés, el capítulo 2 de Hechos, el versículo 42, nos dice que mantenieron la doctrina los apóstoles. Aprendieron la palabra. ¿Se acuerdan cuando Barnabé fue a buscar a Pablo, quien se llamaba Saulo en esos días? Fue a buscar a él para traerlo a la iglesia de Antioquía, donde los dos enseñaron por un año entero la palabra de Dios, porque allí fueron los primeros que se llamaron cristianos. Interesante. Entonces podemos ver por toda la palabra la importancia de la enseñanza de la palabra, la importancia para cada persona aplicarse a ella. Segundo Timoteo 2:15 nos dice que debemos ser hombres y mujeres aprobados por la palabra. El Antiguo Testamento, por todos los lados, nos dice que debemos de estudiar la palabra. Antes de entrar la tierra prometida, ¿qué le dijo Josué? Deben de meditar sobre la palabra, día y noche. El primer salmo, como árboles planteados por el río, siendo nutridos por el agua, que en esos días, cuando es necesario, el fruto brote. Entonces vemos tantas metáforas que tenemos, indicaciones directas para estudiar la palabra de Dios. Ahora aquí está Tito en esta isla, una isla pagana, la isla más grande del mar Mediterráneo, y la única esperanza que tiene él es enseñar la palabra de Dios. Si queremos cambiar nuestra vida, si queremos cambiar la sociedad, si queremos cambiar a familias, vamos a tener que hacerlo por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos individuos quieren cambiar cosas aparte de la palabra de Dios? Si hay esperanza para nuestros hijos e hijas, tiene que ser dentro de la palabra de Dios. Si no la hay allí, no la hay. Tiene que ser en la palabra. Entonces dice aquí a los ancianos, primero, a los ancianos sean sobrios, serios, sensatos, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los ancianos es el primer grupo. Toma en cuenta que sobrios, serios y sensatos se refiere a característica interior, lo que está ocurriendo dentro de esa persona. En cuanto sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia, es algo exterior que pasa por lo que tienen interiormente. Ha ocurrido un cambio en la vida de esos ancianos, hombres que han caminado con Dios por muchos años, hombres que han vivido y han visto la destrucción del enemigo y al mismo tiempo han visto el poder de Dios. Entonces ellos, siendo ancianos, deben de enseñar por su vida. Por ejemplo, la fe se refiere a la doctrina, no fe personal. El amor es amor agape de Dios, que es producido por el Espíritu Santo, no algo dentro de nosotros, pero de Dios. En la paciencia, la palabra indica poder aguantar bajo gran peso. De allí avanza ahora las ancianas. Las ancianas asimismo, todo lo que hemos dicho de los ancianos, sean reverentes en su porte. Esto indica que deben de comportarse según lo que son hijas de Dios. Deben de reflejar la vida de Dios, cómo se comportan, cómo se visten, todo. Pablo no está hablando aquí del legalismo, está hablando de respeto a lo que ahora son, por la gracia de Dios. Dice, no calumniadoras, hablando aquí, hablando allá, pero siendo sinceras, veras. No esclavas, del mucho vino. Vimos eso en Timoteo, tanto como el primer capítulo de Tito. Maestras del bien. Hoy en día necesitamos que los ancianos, tanto como las ancianas, enseñen, sean maestros y maestras del bien a la juventud. Un crimen de nuestra sociedad aquí en los Estados Unidos es que echan a la gente ya grande a un lado, y más a la gente que ha caminado con Dios por muchos años. Tienen mucho que dar a la iglesia. Y muchas veces esas personas son hechas a un lado. Aquí Pablo le dice a Tito, fíjate de los ancianos y las ancianas, si son hombres y mujeres espirituales, que sean modelos para los jóvenes, que les enseñen lo que es ser espiritual, que les ayuden en sus problemas, que sean maestras del bien. Muchas veces lo que ocurre es que ya mujeres que ya están, son avanzadas en años, en vez de ser ejemplo a las jóvenes, son mal ejemplo a ellas. En vez de dar buen consejo, dan mal consejo. En vez de orar por ellas, se quejan peor que las jóvenes. Igual con los hombres. Entonces Pablo dice aquí que es muy necesario tener ancianos y ancianas dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para ayudar y enseñar a los jóvenes lo que es vivir bajo la autoridad de Dios. Aquí dice en el versículo 4, para que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Enseñarles qué? Primeramente, a ser amantes de sus maridos y sus hijos. Es interesante que hoy en día, a pesar de toda la educación que mucha gente tiene, a pesar del avanzamiento de la tecnología de hoy, la cosa más que debe ser más natural es lo que el hombre hoy no sabe cómo hacer. Aquí dice que les enseña a las mujeres jóvenes a ser amantes a sus maridos. Es importante que cuando nosotros estamos en el mundo, reconocer que nosotros no sabemos cómo amar. Sabemos cómo usar a gente. Pero el amor aquí indica el amor de Dios y amar en la forma que Dios ama. Respetando y conociendo el propósito por cual Dios ha creado al hombre y a la mujer. Para que ellos sean una carne, un solo ser, bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad del hombre, la mujer obediente al esposo, pero no como esclava, pero como una que completa al hombre, es lo que indica el libro de Génesis, el capítulo 2. El hombre no es completo sin la mujer. Solo que Dios le dé al hombre o a la mujer el don de ser soltero o soltera. Pero cuando Dios creó a Adán, lo creó con el propósito de ser unido a Eva, su esposa. Entonces reconocemos que Dios nos ha creado hombres y mujeres sexuales, para el propósito de ser unidos uno al otro en la institución de matrimonio. Solo que Dios nos dé el don, digo otra vez, de ser soltero, entonces Dios nos completa sin ser casados. Pero eso es la excepción, no la norma. Entonces, esas ancianas deben de enseñar a esas jóvenes cómo amar a sus maridos. En esos tiempos que tienen dificultades, quizás en sus primeros años de matrimonio, venir a su lado y orar con ellas, explicar ciertas cosas, ser ejemplos, es lo que indica aquí Pablo. Dice también de sus hijos. ¿Cuántas veces cuando una pareja se casa y tiene niños y siendo jóvenes, no tienen la paciencia ni la sabiduría para atender y educar a sus niños? Y muchas veces la ayuda de una pareja más grande trae gran beneficio. Y es lo que está diciendo aquí Pablo, que dentro de la iglesia hay un beneficio tremendo, porque tenemos jóvenes, tenemos ancianos, y los dos se pueden ayudar uno al otro. Y le está aquí aconsejando a Tito que debe usar a todas personas para ayudar y edificar el cuerpo de Cristo. En el versículo 5 dice hacer sensatas a sus esposos. ¿Cuántas veces no podemos discernir que el enemigo Satanás quiere causar problemas dentro de nuestro matrimonio? Y porque nosotros no estamos caminando con Dios, o porque nos entregamos a nuestra carne, no somos sensatos o sensatas uno al otro. Dice castas, indica puras, según su llamado. Cuidadosas de su casa. Esta frase es muy interesante en el griego. Indica quedando en casa, cuidando la casa, atendiendo a la casa. Eso indica que la mujer debe de quedar en casa y mantener su hogar. Ahora, hoy en día tenemos gran problema con esto, porque nuestra sociedad nos ha enseñado y nos ha exhortado que es necesario que la mujer trabaje. Y más aquí en los Estados Unidos, porque nosotros queremos tener todo lo necesario. Queremos comprar todo y tener todo. Entonces, el esposo y la esposa, los dos trabajan y no hay nadie que pueda atender la casa. Los niños no tienen la afección, no tienen la seguridad, no tienen la dirección necesaria. Entonces la casa es destruida. El indicado aquí es que el hombre debe de ganar lo necesario para la casa y la mujer debe de atender a la casa. Ahora, reconozco que en algunas situaciones es imposible, pero cada persona tiene que preguntarse si es necesario que su esposa trabaje o no. Y cada uno de nosotros vamos a recibir el beneficio o no recibir el beneficio de nuestra decisión. Pero la Biblia dice que es necesario que la mujer atienda su casa. Y déjenme decir que más cuando hay criaturas. Los niños necesitan la seguridad de un hogar, donde la madre está allí para plancharles, para hacerles el desayuno, para estar allí en caso que tenga que ir a recoger a los niños en alguna emergencia a la escuela. Estar allí cuando ellos lleguen de la escuela. Ayudarles con su tarea. Vigilarles en su recreo. Estar allí. Hoy en día es lo que está faltando hasta en los hogares cristianos. Madres. Hay muchas mujeres que están trabajando, haciendo su profesión y abandonando su prioridad en la casa. Y trágicamente, los niños son los que sufren. Ellos son los que padecen. Cuando llegan a la edad, ellos de 18, 19, 20 años, no tienen el ejemplo o el modelo de ser padre o madre. No saben, porque nunca lo tuvieron. Todo lo que saben es que en el hogar nadie estaba en casa. Lo más importante era lo material y no la relación familiar. Entonces tenemos que tener cuidado de las decisiones que hacemos nosotros y tener cuidado que bajo esas decisiones no traigamos destrucción a nuestras familias. Por eso aquí Pablo le dice a Tito que deben de cuidar su casa. Tomen en cuenta que todo lo que está diciendo acerca de esas jóvenes indica una profesión de ser esposa y madre. Dice, buenas, sujetas a sus maridos. La palabra sujeta no quiere y no indica como sierva, pero como una que fue hecha para el marido. Es lo que nos dice Génesis. El hombre fue creado primero y luego la mujer como ayuda idónea. Pablo dice que el hombre fue creado primero. El hombre no fue creado para la mujer, pero la mujer para el hombre. Pero eso no quiere decir que la mujer es inferior. La mujer no es inferior. La mujer completa al hombre. Dios se la entregó a Adán y dijo, es hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que la mujer debe hacer todo esto? Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Interesante. Que cuando nosotros si somos cristianos y estamos predicando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Si las gentes incrédulas, la gente que no conoce a Cristo Jesús, si ellos pueden ver que lo que yo estoy predicando, yo no estoy aplicando, entonces el resultado es que van a blasfemar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Natán cuando vino a David? David cometió adulterio y Natán vino y le puso una parábola a David y le dijo, David, tú causaste al enemigo blasfemar a Dios. Cuando nosotros fracasamos, cuando nosotros no somos hacedores, primeramente somos hipócritas, pero segundamente causamos al enemigo y al incrédulo blasfemar a Dios. Tenemos que ser hacedores. ¿No nos dice eso Santiago? Tenemos que tener cuidado de no ser como ese hombre que va antes del espejo y se retira y unos pasos después dice, se olvida cómo se parece. Tenemos que ser hacedores. Si no, vamos a causar al enemigo blasfemar a Dios. El versículo 6 ahora incluye a los jóvenes. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean sensatos. Presentándote tú, a Tito, en todo como modelo de buenas obras, en la esperanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de vosotros. Ahora Pablo le dice a Tito, Tito, te dejé allí para ser ejemplo. Te dejé allí para poner cosas en orden. Te dejé allí para construir ancianos. Pero también te dejé allí para que seas modelo de buenas obras. Que ellos aprendan de ti, primeramente. Otra vez en el versículo 8 dice que palabra sana, la doctrina de Dios, la palabra de Dios, e irreprochable. Eso no indica ser perfecto, porque no hay un cristiano que es perfecto. No hay uno. Pero esto quiere decir que no pueden encontrar algo para culparle. Que vive de tal forma que pueden ver que su deseo es agradar a Dios y ser hacedor de la palabra. Dice, para que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de vosotros. En Efesios, el capítulo 4, versículo 29 dice esto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según la necesidad, a fin de dar gracias a los oyentes. En Colosenses, el capítulo 4, el versículo 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Me gusta lo que Pedro dice en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Debemos de vivir de tal forma que los que nos culpan sin tener razón, siendo inocentes. Que debe de ser mentira cuando dicen algo contra nosotros. Ahora en el versículo 9, Pablo dice, exhorta a los siervos a que se sometan a sus amos en todo, a que les complazcan sin contradecir, no sustrayéndoles, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Allí tenemos ahora, otra vez, la doctrina de Dios. Interesante. Los siervos, como dije, ahora en día no tenemos siervos en nuestra casa, pero sí tenemos empleados. Primeramente dice, exhorta a los siervos que se sometan a sus amos en todo. Esos son siervos que han conocido a Cristo como Señor y Salvador. A todo empleado que ha conocido a Cristo y Salvador como Señor y Salvador, debe, como dice aquí, someterse a su amo o su empleado en todo. Interesante que en esos días, cuando Pablo estaba escribiendo, que buena parte del Imperio Romano, más de mitad, era constituido de esclavos. Y Pablo nunca les dijo que se pusieran en rebelión contra sus amos, pero que mostraran la vida espiritual, que quizás sus amos vinieran a conocer al Señor por su ejemplo. Interesante. En todo, no en ciertas cosas, pero en todo. A que les complazcan sin contradecir. Si alguien me está pagando por trabajar allí, entonces yo debo de someterme a ellos en todo. El único tiempo que yo no voy a someter a ellos es cuando ellos me están diciendo que haga yo algo que va a contradecir la palabra de Dios. Entonces yo digo no. Pero aparte de eso, yo tengo que someterme a ese empleado. ¿Para qué? Para complacerle. Sin contradecir. Quiere decir, sin alegar o rezongar. Pero hacerlo. Dice, no sustrayéndoles. Esto indica sin robarles. ¿Cuántos cristianos roban en su trabajo? ¿Un lápiz aquí? ¿Una pluma acá? ¿Saben ustedes cuánto dinero es perdido cada año por corporaciones y negocios? ¿Por todos los empleados que roban un lápiz, una pluma y esto? ¿Y quién lo paga? Nosotros. El que compra es el que paga. Aquí dice, si ustedes son cristianos, no roben a sus amos. Nada. Sino mostrándose, ¿qué? Fieles. ¿En cuanto? En todo. Que sus amos pueden ver que ustedes son fieles. Que no tienen que tener cuidado de cualquier cosa. Que pueden tener confianza en ustedes, en todo. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La palabra adornen indica traer algo fuera de orden, dentro de orden. La palabra cosméticos viene de esta palabra. Una mujer agarra sus cosméticos y pone algo fuera de orden, dentro de orden. Es lo que indica, completamente. Es lo que quiere decir aquí. Que en cuanto nosotros estamos en este mundo, que nuestra obediencia a la palabra debe de ser un adorno a la palabra de Dios. Que debe de tener un mensaje, completamente. En Efesios 2:10 nos dice que nosotros somos hechura de Dios. La palabra hechura allí quiere decir, es la palabra en el griego poema, y que quiere decir en la palabra en castellano poema. es un poema, tiene un mensaje. Entonces nosotros somos el poema de Dios. Un mensaje a este mundo. Somos la luz y la sal de este mundo. Este mundo no tiene esperanza aparte de Cristo. Entonces la iglesia es la única esperanza para el mundo. Porque la iglesia está predicando y presentando a Cristo Jesús. Toma en cuenta que dice la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios. Ahí tenemos la deidad de Cristo. Ahora del versículo 11 hasta el 15, tenemos la explicación de tal conducta. ¿Por qué es que nosotros nos comportamos de tal forma? Y también nos muestra el contenido de la doctrina de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres. Nos comportamos de tal forma, primeramente, porque la gracia de Dios ha aparecido, ha manifestado y ha sido ofrecida como salvación a todo hombre. Y la salvación de Dios ha llegado a nuestra vida. Entonces nosotros nos comportamos de diferente manera de los que están en el mundo. Teniendo el Espíritu Santo y teniendo la palabra de Dios. Toma en cuenta que dice que se manifestó a todos los hombres. Cuando Cristo vino, no fue en un rincón del mundo. No fue en oscuridad. Pero Dios habitó un cuerpo humano. Caminó por 33 años y medio. Murió por los pecados del mundo. Y resucitó. Y todos los hombres oyeron de ese sacrificio. La salvación ha llegado a todos los hombres. Pero no todos los hombres han aceptado la salvación. ¿Y qué nos muestra esa salvación? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piedosamente, aguardando la esperanza. Ahora nos da la razón por cuál vivimos. ¿Por qué vivimos así? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La gran esperanza de la iglesia es la venida de Cristo Jesús por ella. La iglesia es la novia de Cristo. La novia que se está preparando para su amo, para su esposo futuro. Ahorita, Dios nos ha santificado, nos está preparando, nos ha dado el Espíritu Santo como un anillo de que nos han prometido casar con nosotros. Y la iglesia está esperando la venida de Cristo. Completamente, y es lo que dice aquí. La esperanza, bienaventurada, y la manifestación, toma en cuenta, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. El texto griego, dentro del sintax, indica la referencia a una persona, gran Dios, y Salvador Jesucristo identifican a la misma persona, Jesucristo. No dice nuestro gran Dios, el Padre y Salvador Jesucristo, no. Dice esto, de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. ¿Quién es el gran Dios? Jesucristo. Nunca dentro de las Escrituras encontramos que Dios el Padre va a venir a la tierra. Nunca se encuentra eso. Pero sí encontramos que Cristo el Hijo, el Rey de Rey, Señor de Señores, va a regresar por su iglesia. Eso es prometido a nosotros. Y es lo que la iglesia espera, que Cristo regrese por ella. Y vemos el tiempo de hoy, reconocemos que ya estamos casi en esa hora. Cristo viene, la gran esperanza de la iglesia. Pero ¿cómo fue posible que nosotros somos la novia de Dios? Si nosotros somos pecaminosos, si nosotros no somos perfectos, ¿cómo fue posible? El versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Cristo fue hecho pecado por nosotros, que nosotros fuéramos hecho la justicia de Dios en él. Segundo Corintios 5:21. Dios que nunca conoció pecado, ni pudo pecar, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hecho la justicia de Dios en él. Increíble. Cristo fue nuestro sustituto en la cruz. Así es como fue posible. Pero no solo eso. Dice, para redimirnos de toda iniquidad. La palabra redimir indica comprar para posesión propia. La palabra es usada en el griego para comprar un esclavo del mercado, la agora. Agora quiere decir mercado. Y la palabra usada es comprar un esclavo en el mercado, para darle libertad de ese mercado y traerlo dentro de la casa del amo, para hacer siervo, pero para mejorar su estado. Cristo nos redimió de toda iniquidad, nos perdonó todo pecado, pasado, presente y futuro. ¿Entonces yo puedo pecar si quiero? No. Porque Pablo dice, si yo he sido perdonado, entonces, ¿debo de seguir pecando? Dice, no. ¿Cómo yo puedo tener parte en ese pecado si Dios me ha renovado? Es imposible. Soy nueva criatura. Tengo una naturaleza divina ahora. Tengo la batalla de la carne contra el espíritu, pero yo tengo que entregarme al poder divino. Terceramente, y purificar para sí un pueblo. Cristo está recogiendo su novia, su pueblo, redimiendo. Somos una sociedad redimida, pero también somos una sociedad quien redime a los que quieren aceptar a Cristo. Y dentro de esta iglesia, esta sociedad, como dice aquí, es la iglesia que está purificada para Cristo. El libro de Efesios nos dice más acerca de esto en el capítulo 5, versículo 24 hasta el 27. La novia de Cristo, purificada, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Limpiándonos como agua, preparada para ser presentada antes de Cristo. Dice, de su propiedad. En el inglés, usa otra palabra que no traduce el griego correctamente. Aquí en el español sí lo traduce. Perfecto. Propiedad. Nosotros somos la propiedad de Dios. Dios pagó la paga para nosotros. Dios tomó nuestro lugar en la cruz. Dios nos perdonó. Dios nos santificó. Dios nos glorificó. Y Dios no puede mentir. Entonces somos propiedad de Él. Y dice, celoso de buenas obras. Si en realidad Dios nos ha transformado, vamos a ser gente celosos de buenas obras. El cristiano que en realidad ha tomado parte de la vida espiritual y está desarrollando, va a ser una persona que está entremetida entre las cosas de Dios. Y si está entremetida en las cosas de Dios, va a estar entremetida con la gente de Dios. ¿En obras qué? Obras buenas. Buenas obras. No para merecer la salvación, porque somos salvos por gracia de Dios. Pablo en Romanos dice que nosotros no podemos merecer la salvación de Dios o la gracia de Dios. Pero es gratuitamente entregada a nosotros. Santiago nos dice que nosotros cuando venimos a conocer a Cristo por medio de la gracia de Dios, entonces el resultado es que nosotros tenemos obras buenas porque somos criaturas nuevas. Pero no para merecer, pero el resultado de ser nuevo vienen obras en nuestra vida. So, Pablo y Santiago no se están contradiciendo, pero están dando verdades de diferentes puntos de vista. Pablo está viendo la salvación antes de venir a la cruz. Santiago está viendo la vida espiritual después de venir a la cruz y ser renacido. Y se complementan los dos. Últimamente, en el versículo 15, Pablo le dice a Tito, esto habla. ¿Qué? Todo lo que hemos dicho en este capítulo. Tanto como en el primero. Y exhorta y reprende. Con toda autoridad, nadie te menosprecie. Tres cosas le dice a Tito. Primeramente, enseña la doctrina de Dios. Segundamente, exhorta, porque muchos cristianos no quieren ser hacedores. Necesitamos exhortación. Yo necesito exhortación, ustedes necesitan exhortación. La iglesia necesita exhortación. Y terceramente, reprende. Hay muchos que necesitan ser reprendidos. Y luego exhortados. Y luego enseñados. Dice, con toda autoridad. ¿Cuál autoridad tenemos nosotros? La autoridad de Cristo Jesús. La autoridad de la palabra. Lo que yo estoy enseñando no es mi opinión, no es lo que yo quiero, pero es lo que la palabra de Dios nos ha revelado. Entonces, la enseño con toda autoridad de Dios, porque no es mi doctrina. Cristo dijo en Mateo 28, 18 a 20, en la Gran Comisión, que nos dio toda autoridad. ¿Ustedes entienden eso? Que nosotros como cristianos tenemos toda autoridad. El enemigo no puede hacer nada a nosotros. Toda autoridad. Y por eso proclamamos, declaramos las buenas nuevas con la autoridad de Cristo Jesús. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. ¿Qué? La doctrina de Dios, las escrituras. Entonces Pablo acaba diciendo, nadie te menosprecie. Tito era más grande que Timoteo. ¿Se acuerdan que Pablo le dijo a Timoteo que no dejara que cualquier persona menospreciara su juventud? Ahora Tito le dice, nadie te menosprecia. Siempre hay esos que quieren menospreciar a los que Dios ha llamado, a los que están allí para enseñar la palabra de Dios. Y Pablo dice, no dejes que eso quite confianza de ti. Obedece a Dios y obedece lo que te dejé hacer. Gloria al Señor. Hay que orar.